Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestra programación, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en el año de la fe, te pedimos que derrames sobre toda la Santa Iglesia un espíritu de fe, un espíritu de confianza y seguridad y de obediencia al Dios en que sabemos que existe. Acrecienta, Señor, en cada uno de nosotros la fe apostólica, la fe que hemos heredado a través de generaciones, desde los mismísimos apóstoles. En este día, Señor, también oramos por el Santo Padre Benedicto XVI, custodio de la fe apostólica. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad y amor para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de sus enemigos. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge? Te saludamos.
Muy bien, Frank.
A ti, a todos los hermanos que tú representas. Tú eres el representante del mundo visible, en este mundo invisible de la radioaudiencia, ¿no? Y hablando del mundo visible e invisible, la semana pasada hablamos del mundo invisible, de Los Ángeles.
De Los Ángeles, sí.
Que es la creación, que vuelvo a repetir, que sean invisibles no quiere decir que no existan. Quiere decir que es otro tipo de creación que nosotros no tenemos ni idea. Porque nosotros estamos en el mundo físico y ellos no.
Claro.
Pero son dos mundos y dos creaciones. El mundo visible y el mundo invisible son dos realidades. O sea que tal como nosotros tenemos conciencia del mundo visible, el mundo invisible tiene conciencia de ellos mismos y de nosotros. O sea que nosotros a veces que pensamos que la creación somos nosotros y que los ángeles son como una cosa rara. No, son dos creaciones, exactamente igual, con características iguales, solamente que una creación está ligada a la parte material y otra creación no está ligada a la parte material. Pero y de los ángeles, como de casi todo el mundo invisible, conocemos muy poco. Por eso yo siempre digo a las personas que la Biblia está hecha para los hombres, no para los ángeles. Por eso solamente se menciona a los ángeles en relación con nosotros. Pero no tenemos la menor idea tampoco cómo funciona el mundo espiritual.
Bueno, y tú das un ejemplo muy interesante, el ejemplo de la pecera. ¿No? Que nosotros estamos como que dentro de una pecera que no podemos ver hacia... No podemos ver hacia afuera, ¿no? O sea, al lado espiritual.
Sí, eso me lo decía cuando yo era muy, muy joven, un adolescente. Me lo decía la madre Liet, una misionera canadiense de María Inmaculada, allá en Cuba. Y ella me decía que nosotros vivíamos en el mundo material, en el mundo físico, rodeado del mundo espiritual. Como ella me decía, como las personas que están en la consulta de un médico y tienen una pecera y toda la gente que están sentada esperando al médico, pues están mirando a los peces en la pecera, ¿no? Los peces comen, viven, se reproducen dentro de esa pecera, pero los peces no saben que lo están mirando, porque el agua con el cristal hace una reflexión y los peces no, pues, se ven ellos mismos cuando miran para afuera. Sin embargo, están rodeados de gente que lo están mirando y ellos no lo saben. Y así me decía siempre cuando yo era muchacho sobre Eliet, que así era el mundo espiritual, que nos rodeaba, que nos veía, que interactuaba con nosotros y que nosotros no teníamos conciencia de que estábamos dentro de un mundo espiritual, ¿no? Pero también, como dice el credo, creador de lo visible y de lo invisible. Y el Catecismo de la Iglesia, del punto 337 en adelante, nos habla del mundo visible. Yo decía que en el mundo visible no hay mucho de qué hablar porque lo vemos. Pero el Catecismo dice algunos puntos importantes. Por ejemplo, en el 338 dice que nada existe que no deba su existencia al Dios creador. Eso lo hablamos al principio, con el creador del cielo y de la tierra, que todo lo que existe no es por casualidad, sino que sale de las manos de un Dios que al mismo tiempo es creador y que no hace nada de la magia, sino que, o sea, que no saca al hombre y a los peces de un cartucho, sino que, o de un sombrero de mago, sino que si tú miras el ritmo de los seis días, lleva un proceso evolutivo. Claro que los seis días de la Biblia no se pueden interpretar como seis días nuestros. Porque acuérdate que el Génesis es un relato espiritual. Y lo dice San Pablo, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. O sea que el tiempo, cuando habla de los seis días, está hablando del tiempo de Dios, no del tiempo nuestro. Pero es un proceso evolutivo que va desde el agua hasta el hombre. O sea, que es exactamente igual lo que nos presenta las teorías evolutivas. que la vida va desde el agua, donde se cree en el agua, hasta termina la evolución en el hombre. O sea, fíjate que si tú ves, la Biblia y la famosa teoría de la evolución llevan un ritmo paralelo. Uh-huh. Solo que uno está visto desde el cielo y la otra desde la tierra. Porque muchas veces entiende la Biblia que son 6 días. Y cuando, acuérdate que dijimos que 7 es el número que indica el pacto de Dios, que la creación está hecha para tener un pacto con su creador. Y estos 6 días es el camino para la culminación del pacto de Dios que lo hace con el hombre, o lo que lo iba a hacer con el hombre el séptimo día, que fue truncado por el pecado. Pero eso es lo que nos dice el punto 338, que nada existe que no se deba a la existencia de Dios. Y decía San Agustín, el mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana, están enraizadas en ese acontecimiento primordial. Es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. Eso que nos da tanto trabajo entender, el uh-huh. tiempo y el no tiempo, ¿no? Y sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia en el punto 339, toda criatura posee su bondad y su perfección propia. O sea que nos dice el Catecismo que lo que ha proclamado la Iglesia toda la vida, y que eso nos diferenciamos de mucha de la teología protestante, sobre todo de la teología calvinista, de que el hombre es esencialmente bueno y la creación es esencialmente buena. O sea, que no que el hombre es malo y que la creación es mala, sino que el hombre es esencialmente bueno, porque lo dice el Génesis, cada vez que Dios crea algo y si vi Dios que era bueno. O sea, que la creación es buena y que el hombre es buena, solamente que está dañada esa realidad por el pecado. Uh-huh. Pero no es que el hombre es intrínsecamente malo, el hombre es bueno. Y yo siempre lo he dicho y lo he sacado de la experiencia y lo he leído, que el hombre es como un par de zapatos nuevos que tú sacas de una caja. Todos los zapatos que tú sacas de una caja están nuevos, están buenos. Después los botamos cuando por el uso y el polvo y los golpes por el camino se nos echan a perder el zapato. Y así es, así sucede con el hombre. El hombre es intrínsecamente bueno, contrariamente a la teología calvinista. Y eso es lo que dice la Constitución de la Iglesia, Gaudium et Spes. Por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad, bondad propia y de un orden. O sea, que toda criatura posee bondad, porque viene dado por Dios. Y cuando dice toda criatura, estamos hablando de toda la creación. Uh-huh. Creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos. Porque acuérdate que todos los hombres somos imagen de Dios. Desde un esquimal a un africano, a un tibetano, todos somos imagen de Dios, creamos en Cristo, ¿no? Y por eso todos poseemos eso que llama la Iglesia de la ley natural, en contraposición con la ley de Cristo o la ley judaica, o la ley del Sinaí. ¿Y qué cosa es la ley natural? Eso con que nacemos todos los hombres, que seamos cristianos, budistas, musulmanes, paganos, lo que seamos, sabemos que no se puede matar, que no se puede robar, que a los padres hay que honrarlos y respetarlos. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Hay cosas que todo hombre, que no importa crea o no crea, hasta los ateos, tienen ese instinto dentro de ellos, que es lo que la Iglesia llama la ley natural, que todos poseemos. ¿Por qué? Porque disfigurado o no por el pecado, disfigurado o no por la ignorancia, todos tenemos dentro de nosotros esa imagen de Dios, uh-huh. que es lo que dice la Iglesia. Por eso toda criatura posee bondad y perfección propia. O sea, cada uno de nosotros, al ser imagen de Dios, somos totalmente diferentes uno del otro. Fíjate que las huellas digitales de una misma persona no es la misma que la de la otra. Uh-huh. Es increíble cuántos millones de huellas digitales tienen que haber. Exactamente, porque el Señor, como no sé quién decía, un predicador decía que el Señor no nos hace en serie, nos hace en serio. Uh-huh. O sea, que todo, por eso que toda esta tontería de los horóscopos y de todas estas cosas que te quieren encasillar en diferentes prototipos de personas, como el eneagrama que se ha metido en algunos lugares de la Iglesia, todo eso es tontería, porque todo el mundo, no hay 3 millones de personas exactamente iguales, ni reaccionan exactamente igual, cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Dice el capítulo 340 del Catecismo, la independencia de las criaturas es querida por Dios. el sol y la luna, el cedro y las flores, el águila, el gorrión, todo significa que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existe sino en dependencias unas de otras y a su servicio continuamente. Uh-huh. Esto es muy interesante lo que dice la iglesia, la interdependencia, que nosotros no somos seres aislados. Dios no nos crea seres aislados, todos dependemos de los otros. Y nosotros mismos dependemos de la creación, y la creación depende de nosotros. Que ese es el verdadero ecologismo. No todas esas cosas que andan por ahí, que es una agenda liberal, como todas las cosas. Uh-huh. Que esa agenda liberal que anda por ahí del ecologismo, que hace de la naturaleza una especie de Dios. No, el verdadero ecologismo es que todos como creación de Dios tenemos interdependencia unos con otros, responsabilidades unos para...
Unos para otros.
Para los otros. Uh-huh. Pero no poner una mata o un cocodrilo por encima del ser humano.
Claro. Porque bueno, como... hace recordar mucho a San Francisco de Asís, ¿no? Uh-huh. Hermano... No, o sea, él le decía hermano sol, hermana luna, hermanos zorros, hermanos animales, o sea...
Porque eso es lo que va a decir la iglesia en el punto 342. La jerarquía de las criaturas. Va a hablar la iglesia en el catecismo. Por eso es que todo el mundo debe leer el catecismo, lo interesante que es el catecismo. Es el catecismo. La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los seis días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dice, Dios ama todas sus criaturas y cuida de cada una de ellas, incluso de los pajarillos. Pero Jesús dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Uh-huh. Es ahí donde entra la verdadera ecología, que hay que ver el valor en la escala de la creación que tenemos todos.
Justo un hermano había escrito a la página web, había hecho la pregunta si es que los animales tenían alma.
Eso me hace mucha pregunta. Y el problema es que está mal utilizada la palabra alma. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Porque en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, y para lo que tenemos nosotros, que es imagen y semejanza de Dios, casi nunca se usa alma, se usa espíritu. Uh-huh. En el Antiguo Testamento muchas veces alma se utiliza para ser viviente. Fíjate, si es así, que inclusive en algunas culturas como la rusa, cuando se contaban cuando los campesinos eran siervos de los señores, uh-huh, hasta el siglo XIX, decía fulano posee 500 almas. Y no era que poseía 500 espíritus, claro, era que poseía 500 seres vivientes, uh-huh, ¿no? Y en la Biblia se llama alma, se une alma con ser viviente, pero cuando se refiere a lo que tenemos nosotros, que es imagen y semejanza de Dios, se le llama espíritu. Nefet. Y por eso tenemos que... los animales no tienen espíritu. El espíritu es lo que es imagen y semejanza de Dios. Y solamente el espíritu lo posee el hombre. Y el espíritu es lo que vive eternamente. Fíjate que Jesús no dice, en tus manos comiendo mi alma. Jesús dice, en tus manos comiendo mi espíritu. Y los animales no poseen alma porque no son imagen de Dios. Por eso que no conocen, no aman, no entienden ni conocen la presencia de Dios en sus vidas.
Claro, no lo reconocen como su creador.
Ni se reconocen unos a otros, se reconocen por instinto. O por estar acostumbrado. Por verlo todos los días, porque ya tú ves cuando una vaca crece, un ternero crece, ya no reconoce a la vaca, el ternero, como su hijo. Uh-huh. Es solamente instinto. Por eso el hombre es el único que es imagen y semejanza de Dios, porque ahora también la gente quiere meter en el cielo los perros y las cotorras y por mucho que los quieran, no es así. Tenemos que decir la verdad de la palabra de Dios. A las mascotas y todo eso tenemos que cuidarlo, tenemos que respetarlo, porque son criaturas de Dios, pero no son imagen de Dios. No son imagen de Dios como nosotros. Esa es la característica que la iglesia habla. Fíjate que todo esto que tú me has preguntado está en el orden de lo que dice el catecismo. La jerarquía de las criaturas de Dios, ahora dice la iglesia en el punto 343. El hombre es la cumbre de la obra de la creación. Porque es lo que el Señor crea antes de entrar en su reposo. O sea que va de menor, de los animales que pululan en las aguas, uh-huh, que pueden ser peces o bacterias o lo que sea, al hombre, que es cuando ya Dios cierra la creación. La creación termina con el hombre, porque el hombre es la cumbre de la creación. ¿Por qué? Porque es el único que es imagen y semejanza de Dios. Por eso es que dicen en alguna parte de la Sagrada Escritura, seréis como dioses, con D minúscula, ¿no? Uh-huh. Pues no que seamos igual a Dios, pero que en relación con las otras criaturas somos la cumbre de la creación, porque tenemos ese algo de Dios que es el Espíritu. Y La iglesia va a decir en el punto 345, el Shabbat, culminación de la obra de los seis días. El texto sagrado dice que Dios concluyó en el séptimo día la obra que había hecho, y así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el séptimo día descansó, santificó y bendijo ese día. Estas palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. Y dice el punto 347, la creación está hecha con miras al Shabbat y por tanto al culto y la adoración de Dios. O sea, hay una muy mala interpretación de qué cosa es el sábado, qué cosa es el Shabbat. Una cosa es el día sábado, una cosa es el Shabbat. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque el sábado es un día de la semana. Pero en la cultura judía, Shabbat es todo día de adoración solemne. O sea, la Pascua, que es la gran fiesta judía. Si la Pascua cae un miércoles, ¿tú sabes cómo se llama ese miércoles?
Shabbat.
Shabbat. Si la fiesta de Sukkot o cualquier fiesta judía que cae jueves, viernes, lunes, ese día que cae la fiesta, que es el día de la congregación de adoración, se llama Shabbat. Uh-huh. Lo único que, claro, en el orden este que Dios establece, en el pacto primero de Dios, el Shabbat es el último día de la creación. Pero contrariamente a lo que creen los adventistas, los testigos de Jehová, el sábado, el Shabbat, no está hecho para el descanso, está hecho para la adoración. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque se santifica este día. Claro, para santificar el día no debes tener labores para tu pecunio o labores para tu bienestar, sino son labores para Dios, que es lo que es la liturgia, una labor del pueblo, del pueblo para Dios. O sea que también cuando dice que Dios entró en su descanso, ahí es donde viene la confusión del descanso de Dios y de nosotros, porque fíjate que Cristo va a decir, mi Padre no descansa, yo tampoco. Uh-huh. Porque estamos hablando de dos cosas diferentes.
Es que estamos tomando el descanso como el de nosotros, que nos echamos a recostar
en una cama, a mirar el televisor o mirar el techo. Dios no necesita descansar en ese aspecto porque Dios no se cansa. Dios no tiene fatiga. O sea, la creación no dejó al Señor atolondrado y se echó en una hamaca a tomar limonada. No es el caso. El descanso de Dios quiere decir que Dios terminó de crear. Dios termina de crear con el hombre. Fíjate qué interesante. Cuando Dios crea al hombre, ¿qué hace con la creación? Se le entrega al hombre. O sea, a la vez que Dios crea al hombre, le entrega la creación, se terminó el trabajo de Dios. Porque ¿cuál era el trabajo de Dios? Trabajo creacional. ¿No? Cuando Él termina con el hombre, le dice, toma la creación, domínala y hazla florecer. Ya la responsabilidad de la creación pasa de Dios a cada uno de nosotros. Y al Dios entregarnos la creación, claro que descansa, porque termina el trabajo creador. Eso es lo que quiere decir que Dios descansó. Y cuando nosotros descansamos, no quiere decir que tenemos que estar inmóviles. Quiere decir que tenemos que parar por un día el trabajo creador para nosotros, para dedicárselo al Señor. ¿Y cómo nuestro trabajo se lo dedicamos al Señor? A través de la adoración. O sea que el Shabbat es un día de adoración.
O sea que nuestro Shabbat es el domingo.
Nosotros no tenemos Shabbat. El Shabbat está ligado
a la ley mosaica.
Y lo dice San Pablo en Gálatas, no me vengas con sábado, ni con lunas nuevas, ni con nada, porque eso es sombra del pasado. El verdadero Shabbat de nosotros es el cielo. ¿Sí? El día que nosotros entremos al cielo, entramos al Shabbat, al descanso de Dios, a la adoración, a la glorificación de Dios. Y dejamos atrás el trabajo de nosotros creacional. Por eso el verdadero Shabbat nuestro va a ser cuando estemos en el cielo. Nosotros no tenemos un Shabbat. Nosotros, fíjate que los antiguos cristianos llamaban al domingo el octavo día. Y si tú ves el semanario este italiano que ponen en EWTN, de noticias, se llama el octavo día.
El octavo día, sí.
Porque los padres de la iglesia decían que el domingo es el octavo día. Porque el domingo viene después de qué día.
Del séptimo.
Entonces el octavo día. Y fíjate que y el octavo día es el día en que Cristo resucita. Y cuando Cristo resucita, Cristo no resucita para descansar. Cristo resucita para empezar a trabajar mediando por nosotros. Y fíjate que interesante que Jesús resucita el primer día de la semana. Según la cultura judía, ¿no? El séptimo día es el último y el primer día de la semana es el domingo. ¿Y qué cosa Dios crea el primer día de la semana? La luz.
La luz.
Para que tú veas. Primer día de semana Dios crea la luz. El día que Cristo resucita es el mismo día que Dios en la creación original crea la luz. Y eso es lo que nosotros celebramos el domingo, el día de la creación de la luz, el día de la resurrección de Jesús, como de la tumba de Jesús sale la luz que ilumina al hombre y al cristiano. O sea que por eso nosotros no tenemos Shabbat. El Shabbat está ligado a la antigua ley. Es ley mosaica, donde si el Levítico dice que hay que parar todo trabajo. Pero en la cruz de Jesucristo, cuando Jesús dice todo se cumplió, se acabó la ley antigua y comienza la ley nueva. Y por eso dice San Pablo, mira, no me vengan con sábado, ni con lunas nuevas, ni con nada. El domingo es simplemente el día de la congregación del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios se reúne como pueblo, como congregación, para dar su adoración a Dios. Sencillamente. Eso es lo que el catecismo nos lo dice también. Como lo que yo te decía ahora en el punto 349, dice el catecismo, el octavo día. Pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Y ahí te lo dice el Apocalipsis, aquí que hago todas las cosas nuevas. Y así comienza el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo de la segunda creación. La primera creación termina el séptimo día. ¿Por qué? Porque el primer día o el octavo día comienza la segunda creación, que es la creación redencional, ya del hombre, el proceso de redención del hombre, que comienza en la cruz la redención y termina en la salvación mía, que son las dos cosas. El catecismo habla ahora del hombre, y el catecismo pasa a hablar esta frase: a imagen de Dios los creó. Y dice el punto 356, lo que tú y yo estábamos hablando. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Eso es lo que estábamos nosotros hablando ahorita. Y dice, es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo. Porque el Señor nos dice en Isaías, una vaca te tengo grabada en la palma de la mano. Eso se lo dice solamente a las criaturas, el Señor las ama como parte de la creación, como el conjunto de la creación. Pero a nosotros no nos ama como conjunto. A nosotros nos ama cada uno de nosotros, porque conoce el nombre de cada uno de nosotros. Para Dios nosotros no somos una masa de gente. Él nos conoce a cada uno. Tan es así que somos su imagen.
Claro.
¿Cómo no va a conocer a su imagen? Es como tú te miras en un espejo, tú conoces perfectamente a la persona que tú estás viendo del lado allá en el espejo, porque eres tú mismo. Eso es lo que sucede con Dios. Dios nos conoce perfectamente. Claro que esta imagen nuestra está distorsionada por el pecado. Es como tú te miras en un espejo de la feria. Esos espejos que tú te ves gordo, después te ves alto y flaco, después te ves con una cabeza grandísima y un cuerpo chiquitito.
Sí.
Eso es lo que pasó. La imagen de Dios se distorsionó por el pecado, como esos espejos están distorsionados. Pero en la medida que tú ajustas tu vida al Evangelio y deja que la gracia venga a ti, la imagen tuya se empieza a ajustar a la imagen de Dios. Siempre te quedará un par de orejas grandes o la nariz grande o lo que sea, porque nunca vamos a ser exactamente igual que Dios, pero nos vamos a ir asemejando mucho más a Dios. Y mira lo que dice Santa Catalina de Siena, que es una gran escritora mística y doctora de la Iglesia, a pesar que no sabía leer ni escribir. Dice, ¿qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Hermosas palabras de Santa Catalina de Siena. Por eso, a ver nosotros, estar hecho nosotros imagen de Dios, el ser humano tiene dignidad de persona. El ser humano no es algo, es alguien. ¿Y qué es lo que nos hace alguien que nos diferencia uno de otro? Es el ser imagen de Dios. Mira, si es así, los padres, y tú como padre lo sabes muy bien, y yo cuando era pequeño me acuerdo perfectamente, y sus hijos y nosotros que somos cuatro hermanos, los cuatro vivíamos en la misma casa, con el mismo padre, con la misma madre, los dos varones dormíamos en el mismo cuarto, en dos camas iguales, en Reyes nos traían dos juguetes exactamente iguales, igual que a las hembras. Sin embargo, los cuatro somos totalmente diferentes uno de,
uno de otro.
Uno de otro, de carácter, de metas, de ideas, de y con tus hijos debe pasar exactamente igual.
Así es.
Mauricio tiene que ser diferente a Patricio, y Patricio es diferente a Mauricio, y a... Ay, se me olvidó el nombre.
Luciano.
Yo digo bebé, a Luciano. ¿Y por qué? Porque por ser imagen de Dios somos personas. No estamos hechos exactamente un patrón igual para todo. Y eso es lo que hay que meter en la cabeza con unos católicos, que esta cuestión del eneagrama no funciona. Porque todos somos totalmente diferentes.
Diferentes, así es.
Diferentes. Por eso que ningún patrón de esto de adivinación, ni de esas cosas de horóscopo, ni nada de eso, exactamente funcionan. Es lo que muchas veces uno rodeado de tantos problemas no se da cuenta. San Pablo nos dice bien claro, dos hombres que dieron origen a... Al primero y al último hombre. Uh-huh. San Pablo nos habla muy claro que es Adán y es Cristo. Y San Pablo nos dice, el primer hombre Adán fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Uh-huh. El primer Adán, un hombre animado. El último Adán, alguien no animado, sino al contrario, alguien que anima, alguien que da vida. Y la semana que viene, bueno, seguimos con esto, porque hay aquí en el catecismo, lo bueno, el catecismo que tiene unas frases impresionantes de doctores de la iglesia que muchos no lo conocemos. La semana que viene voy a leer uno de San Pedro Crisógono, que es espectacular. Y muchas veces nosotros no conocemos ese tesoro de la iglesia, ni siquiera dándonos el catecismo escrito. Así que Jorge, antes de terminar, solamente me queda decirle que todos los temas, los videos, lo pueden encontrar en nuestra página web, apologeticasiloe.com, apologética con C, con perdón, apologética con G, siloe como la piscina bíblica, siloe.com. La sección de temas, los temas escritos, la sección de clases, los videos de nuestras clases, y la sección que dice Radio Católica Mundial, estos programas que ustedes acaban de escuchar, la sección de retiro, nuestros retiros que tenemos. Ahí van a ver todas... También todas nuestras programaciones, lo próximo que tenemos es nuestro retiro en la Abadía Benedictina San León Magno, en el norte de la Florida, que algunos de ustedes vinieron al retiro de diciembre de otros estados, inclusive de otros países. Así que si quieren pues participar en nuestro retiro de mayo, en la sección de retiros está toda la información y ya con tiempo pues lo pueden hacer. Solamente me queda decirle, como siempre, en este año de la fe, bajo el llamado del Santo Padre Benedicto XVI, mantengámonos en la Iglesia Católica, Apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.